Ser Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a incumplir una de las normas no escritas que me puse cuando empecé este viaje musical hace casi 10 años. Entonces decidí no hacer discos recientes porque todo en la vida necesita poso, tiempo y perspectiva. Hoy vamos a romper esa regla para sentar en el Sofá Sonoro a una mujer cuya música tampoco es que encaje mucho con lo que solemos tratar en el programa, pero que creo que merece la pena. Esta semana dedicamos el programa al disco más vendido del año de la pandemia. Para recorrer Folklore de Taylor Swift nos acompaña Mario Tornel.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Poco antes de morir, Justin Townsend, uno de los grandes compositores de su generación, contó en una entrevista que si no levantabas la vista de tu jodido móvil y mirabas el mundo, tus canciones no serían otra cosa que entradas de tu puto diario y nadie querría leer tu diario. Y era verdad, salvo que fueses Taylor Swift. What did you think I'd say to that? Does a scorpion sting when fighting back? They strike to kill and you know I will. You know I will. What do you sing on your drive home? Do you see my face in the neighbor's lawn? Does she smile? Does she mouth fuck you forever? Every time you call me crazy, I get more crazy. What about that? And when you say I seem angry, I get more angry. Tuvo que venir una pandemia mundial que nos encerró a todos en casa para que Taylor Swift, que había hecho carrera abriéndose en canal y retratando su vida, amores y errores, decidiese quitarse el foco y mirar a otro lado.
Este es el primer disco en el que no he tenido la necesidad de que fuera 100% autobiográfico. Antes sentía que tenía que hacer eso y que los fans tenían que escuchar un relato de mi vida sacado de los titulares. Eso acabó limitándome porque componer es mucho más que lo que sientes solo en tu experiencia propia.
Hoy dedicamos el Sofá Sonoro al disco más exitoso del año del COVID. Empezamos. Each time I talk, my cannons all firing at your yacht. They say, move on, but you know I won't. And women like hunting witches too, doing your dirtiest work for you. It's obvious that wanting me dead has really brought you two together. Every time you call me crazy. Cerrada en casa, Taylor Swift comenzó a charlar online con Aaron Dessner, uno de los genios musicales más inquietos y miembro de The National, y lo que solo iba a ser un pasatiempo pronto tomó velocidad de crucero y aquel verano, al poco de volver a las calles, Swift publicó Folklore, por sorpresa, anunciándolo en sus redes sociales unas horas antes de editarlo. Ese disco fue el álbum más vendido del 2020 y el trabajo más arriesgado de la carrera de Taylor Swift. También nuestro disco de hoy, álbum que vamos a recorrer junto a Mario Tornero, director del podcast Fruta Extraña. ¿Qué tiene Mario este disco para ti?
Bueno, pues como dices, fue la banda sonora musical del último gran acontecimiento que ha sido la pandemia. Y además, como está tan reciente, lo hemos vivido como mucho en nuestras carnes, ¿no? Y sonorizar un acontecimiento de ese calibre, pues ya no es poca cosa, ¿no? Pero además es que este disco es el viraje de timón que dio de 180 grados Taylor Swift en su carrera, que cogió un camino diferente y nos va a permitir entender la evolución de artista más importante a día de hoy en la industria musical, incluso por encima de mi adorada Beyoncé, tengo que decir, ¿no? Y en última instancia es un disco con muy buenas canciones que se te pegan y que se quedan contigo, y al final eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo que trae los discos aquí al Sofá Sonoro, ¿no?
Claro. Para entender este disco, Mario, y este momento, hay que comprender el recorrido de Taylor Swift, un viaje muy bien reflejado en el documental Miss Americana de 2020. ¿Cuál es la historia de esta chica que surge primero como una promesa del country y acaba siendo la gran dominadora, la gran reina del pop de este lustro década?
Total. Bueno, Taylor Swift estaba predestinada, es una artista de estas que desde pequeña sabes que va a ser una estrella de la canción, y eligió el country porque lo eligió. No es la típica artista que nace en el sur y por eso escucha country, sino que a ella le gustaba mucho y se mudó a Nashville después de darles mucho la paliza a sus padres de que quería ir a Nashville a convertirse en una estrella del country, y se mudó a Nashville con entre 11 y 13, a los 12 años, con su familia. Y los primeros discos tienen esa factura, ese sonido country, donde empieza ya a destacar y a ser la artista más joven en conseguir todo, ¿no? En conseguir el primer disco de country, números uno, dentro de ese género. Y a partir del tercer, cuarto disco, del Red y del 1989, empieza a hacer ese viraje hacia el pop con ínfulas y pop grandilocuente, que es el que la ha llevado a la fama, ¿no? Y cuando de repente llegan a los 25 años, Taylor Swift lo ha conseguido absolutamente ya todo, solo con 25 años. Incluso esa reacción virulenta que han sufrido tantas mujeres por hacer más de lo permitido, por cruzar géneros que no se deben cruzar o por tener más éxito del que les corresponde, ¿no? Y incluso ese backlash que ella sufrió, que otras no han conseguido superar, ¿no? Britney Spears, Sinead O'Connor, ¿no? Ella consigue superarlo con 25 años, ha pasado ya todo eso, ¿no?
Claro, yo recuerdo cuando se hablaba del debut, cuando se empieza a trascender que hay una nueva reina en el mundo del country. Ella era una niña, claro, era una adolescente, claro. Una teenager, sí, sí. Y el recorrido ha sido muy intenso.
En muy poco tiempo.
Uh-huh. Llegamos a este momento en el que ella cumple los 30 años. ¿En qué momento se encontraba la carrera de Taylor Swift cuando llega el confinamiento?
Pues efectivamente tiene 30 años cuando llega este disco, y con 30 años en el mundo del pop empiezas a ser un poco vieja, no viejo, pero sí vieja. Entonces, para entonces ya llevaba 8 discos a su carrera, un reconocimiento, reconocimiento de crítica, de ventas, aunque no todos los discos. Reputation quizá tuvo un poco menos de ventas, pero todos los números de Taylor Swift son de récord. Entonces yo creo que sobrevolaba un poco la sensación de hasta cuándo iba a poder durar la gallina de los huevos de oro. Y nada, bueno, un año antes había publicado el álbum Lover y estaba a punto de salir de gira para promocionarlo cuando de repente llegó el confinamiento y nos encierra a todos.
Y eso enlaza con la siguiente pregunta, que es ¿cómo surge este disco, que es en casa?
En casa, totalmente. Surge de manera casual, muy repentina. Taylor Swift no tenía pensado ponerse. Bueno, ninguno teníamos pensado hacer nada cuando llegó el confinamiento. Y de la misma manera que otros nos pusimos a hacer panes, ella se puso a escribir canciones, que es lo que hacen los cantantes. Y se dio cuenta de que se le caían de los bolsillos las canciones y que además todas las canciones tenían como una coherencia, una unidad, ¿no? Entonces, detrás del disco lo que hay es una cierta urgencia de sacar unas canciones que tienen que ver, como decías, ¿no?, con un momento muy, muy preciso. Entonces se puso manos a la obra y con la tecnología que había a la disposición en ese momento se construyó un medio estudio en su casa para grabar las voces, y de repente en muy pocos meses tenía un disco completado.
Transmite una sensación de paz el disco, sí. A la par hay algo detrás de una urgencia, porque el disco llega a las calles a una velocidad tremenda. Tardamos más nosotros en salir, sí, 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 a las calles.
La discográfica se enteró una semana antes. O sea, Taylor Swift le llamó y dijo: oye, que tengo un disco que ya lo voy a sacar la semana que viene. Y es como, bueno, adelante, todo lo que tú quieras hacer está bien hecho.
Ella misma lo valoró como unas canciones que habían acudido en cierta manera a su rescate. Esto decía Taylor Swift en el documental de Long Pond Studio Sessions de Disney.
Sentía el universo desmantelando mi vida y no había nada que pudiese hacer. Era una situación extraña. Así que cuando empecé a hacer música contigo, sentí como el universo forzando las piezas para que encajasen. Fue uno de esos extraños momentos que te hacen pensar mucho. Este confinamiento podía haber sido un momento en el que me volviese loca, y en lugar de eso, este disco ha sido como un salvavidas, un flotador para mí. Brand new phone, high heels on,
cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you, hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. And when I felt like I was an old cardigan under someone's bed, said I was your favorite. A friend to all is a friend to none. Chase two girls, lose the one. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you, playing hide and seek.
Cuando eres joven, asumen que no sabes nada, canta Taylor Swift en este Cardigan, segundo corte de nuestro disco de esta semana, un álbum que rompe con la forma habitual de hacer canciones de la cantante. ¿De qué tratan, Mario, estos temas?
Pues mira, el disco se abre en The One, el primer tema, el tema que abre el álbum, dice: I'm doing good, I'm on some new shit, been saying yes instead of no. Estoy bastante bien, estoy como en un nuevo rollo, en una mierda, dice en una nueva mierda. Estoy diciendo que sí en lugar de no. Y eso define, creo que bastante bien, el tono del disco, que habla sobre cambios, cambios de enfoque, cambio de paso, ¿no? Antonov, luego hablaremos de Yoko Antonov, lo explica bastante bien. Dice, cómo cambiar las cosas que no están funcionando en la vida de cada uno es la historia de nuestro tiempo. Y creo que define bastante bien la línea del disco. Pero también se habla de amor, por supuesto. No hay un disco de Taylor Swift que no hable de amor en todas sus variables, ¿no? Ruptura, soledad, traición, nostalgia. Hay un verso en Hoax que dice, sabes que todavía duele bajo las cicatrices, ¿no? Es muy, muy Swift esto. Y luego el incorpora nuevos temas, que esto es novedoso dentro del cancionero de Taylor Swift, sobre salud mental, sobre mujeres locas o viudas, hombres abusadores, hombres que piden perdón, fantasmas, adicciones, sobre la huida. El tema que cierra el disco es sobre la huida, ¿no? El The Lakes, que dice que los versos son preciosos, ¿no? Dice, yo quiero auroras y prosa triste, quiero glicina creciendo encima de mis pies desnudos, llévame a los lagos donde todos los poetas fueron a morir, no pertenezco aquí y mi amor tú tampoco. Son los temas típicos de la literatura, pero que les da un enfoque nuevo, menos autobiográfico, más complejo, más maduro, ¿no? Es otra Taylor Swift, una Taylor Swift.
También una Taylor Swift menos dolida, menos enfadada, ¿no? También está, claro, viviendo con el confinamiento con su pareja, estaba viviendo un momento, a pesar de las dudas y de los miedos que podíamos tener todos en esos meses de 2020, ya estaba viviendo un momento agradable, incluso compone con alguna canción con su pareja. Entonces, aquí hay un cambio notable de registro y de foco, mencionábamos también. ¿Qué te gustan más de las letras de este disco y qué cambio ves respecto a sus grandes éxitos anteriores?
A mí, vaya por delante, que Taylor Swift me parece una letrista excelente. O sea, tiene una capacidad fabulosa para generar imágenes que con gancho, ¿no? Para meterlas en la métrica, en el ritmo de las canciones. Y luego hace unos puentes maravillosos, con un magnetismo. De hecho, hay gente que la ha llamado la reina de los puentes, ¿no? Que es un título bastante curioso. Pero esto ya estaba en los discos anteriores de Taylor Swift, su manera de escribir. Lo que pasa es que aquí eliminan los fuegos artificiales y lo que dejan es el esqueleto de las canciones, las melodías. De hecho, es un disco que apenas tiene percusión, que tiene es como muy anecdótica la percusión. Entonces, lo que queda son los esqueletos de las canciones, y las canciones es que se te pegan a la piel. Son canciones que da gusto cantarlas, ¿no? Y eso es porque están bien escritas.
También remite un poco al 1989 en acústico que hizo Ryan Adams de versiones suyas, ¿no? Claro. Al quitarle tantas capas y hacer las canciones más ¿no? Ves cosas que están en otras canciones de los Swift, pero que cuesta más verlas por tener tanto armatoste sonoro, ¿no? Uh-huh. El amor también es algo constante en la música de Swift, está presente en este álbum, como decía Mario, porque hay una historia de amor entrelazada en tres canciones, y una surge cantando encerrada en casa con su novio Joe Alwyn. Esta historia entrelazada la forman Betty, August y Cardigan, y así contaba Swift cómo surgió Betty y el cambio que supuso en su mirada.
Estaba cantando el estribillo con voz masculina y desde una perspectiva masculina, y me gustó que pareciese una disculpa. He escrito muchas canciones desde el punto de vista de una mujer que espera las disculpas de un hombre, que decidimos hacerlo así, las disculpas de un chico adolescente que se da cuenta que ha perdido el amor de su vida.
Make assumptions about why you switched your homeroom, but I think it's 'cause of me. Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house. It's like I couldn't breathe. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go fuck myself? Or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Betty, I know where it all went wrong. Your favorite song was playing from the far side of the gym. I was nowhere to be found. I hate the crowds, you know that. Plus, I saw you dance with him. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. I ever did was what I did to you.
Seguimos en este sofá sonoro que estamos dedicando a Folklore, el álbum pandémico de Taylor Swift, disco que se editó en 2020. Y Mario, a mí me llama también la atención una colaboración curiosa, como es la de Bon Iver. ¿Cómo surge esta colaboración?
Curiosa en su momento, porque ahora ya son amigos íntimos, bestias, ¿no?
Sí. Claro.
Pues es curioso porque lo propone Aaron Dessner, pero Taylor Swift anteriormente había pensado que Bon Iver sería la mejor colaboración para el tema de Exile. Y cuando se lo propone, bueno, estas cosas que les pasan a las estrellas de que me da vergüenza pedírselo, creo que me va a decir que no. Y es como, bueno, no creo que mucha gente le diga que no a Taylor Swift. Y efectivamente Bon Iver le acepta la colaboración e incluso hizo una operación en Exile en el puente que la eleva un poco más, ¿no? Y a partir de entonces, como decimos, es un dueto que se ha repetido más veces en Big Red Machine, por ejemplo, y que funciona a las mil maravillas.
Quedan bien las dos voces también, sí. con la del cantante de National, que luego sale en el siguiente álbum, en Evermore, también hay una colaboración muy bonita. Resulta curioso eso en el documental de Disney y Mario, ver cómo ella, la vulnerabilidad con la que se muestra Taylor, de es que igual me dice que no.
Claro.
Y dices, ¿cómo te van a decir que no si eres la reina?
A Taylor no se le dice.
A ti no te dice
no.
Nadie que no. Pero está bien escuchar esa vulnerabilidad en la voz de Taylor Swift.
I kept thinking this isn't really going to happen, like Justin is going to change his mind about this because...
No paraba de pensar que al final no iba a salir, que Justin cambiaría de opinión porque ese no era mi mundo, que grabaría las voces y luego me diría que no quería salir en el disco. Eso no pasó, está en el disco y es un tío genial.
I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. Ooh, ooh, ooh.
just your understudy. Like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore. So who am I offending now? You are my crown. Now I'm in exile, seeing you out.
Qué bonito este exile. Tema que juntó a Bon Iver con Taylor Swift y que es mi canción favorita de nuestro disco de hoy, canción que además fue nominada a los Grammy en un disco con un sonido, como mencionábamos antes, diferente, lejos del pop. Y en esto Mario tiene mucho que ver los dos productores, sobre todo a mí me gusta mucho el trabajo que hacen Aaron Dessner de The National. ¿Cómo se conocen Aaron y Taylor?
Pues se conocieron en un concierto de The National un año antes y curiosamente, entre bambalinas después del concierto, hablaron de cómo componían en The National, que cada uno de los miembros viven en lugares diferentes, entonces componen a distancia, ¿no? A través, bueno, online. Y cuando se encerraron, pues Swift de repente le vino, le evocó la conversación, y hubo un momento que fue la razón por la que dijo, pues le propuso colaborar. Y una vez más, bueno, pues se le dijo que sí y ella quedó halagada, ¿no?
Aaron aquí coescribe, coproduce, toca infinidad de instrumentos en el disco, pero no es el único, lo decía antes, porque la otra pata de ese proyecto es Jack Antonoff, a quien mencionabas al principio del programa, productor del año en los Grammys en varias ocasiones, socio habitual de Swift. ¿Cuál es su historia y cuál es la relación entre estos dos músicos?
Pues es una relación muy, muy estrecha. En realidad, el sonido de Taylor Swift no se puede entender sin Jack Antonoff. Son un dueto que desde que se conocen en el álbum de 1989, que es cuando ya la carrera de Taylor Swift empieza a ascender de manera meteórica, y el sonido sin Jack Antonoff era diferente y se produce. Él desde entonces es productor y coescritor de buena parte de las canciones y es fundamental. Son como una pareja que funcionan como uno. Y el currículum, por otro lado, de Jack Antonoff es mágico, ¿no? Uh-huh. Aparte de haber producido el último disco de Florence and the Machine, el Dance Fever, participa en el melodrama de Lorde, en el Mass Education de St. Vincent o en el Norman Fucking Rockwell de Lana del Rey. Que, curiosamente, todos estos discos tienen un sonido donde hay un hilo conductor, que yo creo que en todos ellos es Jack Antonoff, y que además es un sonido que en la última década ha funcionado.
Ha funcionado muy bien, ¿no? Y estás mencionando a la plana mayor de las voces femeninas que hay ahora mismo en el pop y en el rock, ¿no?
Y ahí está Jack Antonoff, y por cierto, discos que el Sofá Sonoro en algún momento, ahí te lo dejo.
Sí, alguno hemos hecho también. A Lana del Rey la tenemos pendiente, que nos lo han propuesto también bastante. Es curioso, me gusta en el documental, Mario, la relación entre Jack y Aaron, ¿no? Porque a veces no es sencillo, cuando estás acostumbrado a trabajar con una persona, introducir una tercer miembro en esa relación. Aquí funciona con bastante equilibrio. Hay cosas que cada uno se encarga por separado, hay otras que se hacen de manera conjunta. También pocas, porque cada uno estaba en su casa. Este claro. disco, aunque en el documental de Disney lo recrean y lo tocan juntos, cada uno estaba encerrado en su casa. Y luego, por supuesto, está la voz de Taylor Swift, maravillosa, en canciones como este This Is Me, Try.
Adjusting. I had the shiniest wheels, now they're rusting. I didn't know if you'd care if I came back. I have a lot of regrets about that. Pulled the car off the road to the lookout. Could have followed my fears all the way down. And maybe I don't quite know what to say, but I'm here in your doorway. I just wanted you to know that this is me trying. Just wanted you to know that this is me trying. They told me all of my cages were mental, so I got wasted like all my potential. And my words shoot to kill when I'm mad. I have a lot of regrets about that. I was so ahead of the curve became a sphere. Fell behind all my classmates and I ended up here. Pouring out my heart to a stranger, but
me anywhere these days when all I want is you. You're a flashback and a film reel on the one screen in my town.
Llegando al final de este repaso por el disco pandémico de Taylor Swift, y lo de pandémico es importante por el estado mental de miedo e incertidumbre en el que estábamos todos, pero también porque afectó, como decíamos antes, al proceso de gestación de este proyecto. ¿Cómo se graba, Mario, el disco?
Bueno, como decíamos, se grabaron en diferentes... Bueno, Dessner estaba en Hudson Valley, Antonov en su casa en Nueva York. Lo que pasa es que ambos trabajaron en sendos estudios, ¿no? En los estudios que tenían cerca de sus casas, y mientras que Swift trabajó en su casa en Los Ángeles, y de manera rudimentaria pues se fabricó un estudio para grabar las voces, y así confeccionaron en realidad un disco que es un disco para la historia, y que además en ese momento ellos, bueno, ninguno teníamos claro de cómo iba a ser el futuro, y tampoco se sabía si a partir de entonces los discos iba a haber que grabarlos así. Y bueno, al final se ha demostrado que no, pero el documental que mencionas de Long Pond, las sesiones de Long Pond, demuestran que aunque fue un disco que se grabó desde la lejanía, cuando te juntas pasan cosas diferentes. Yo creo que ellos lo notan cuando interpretan el disco juntos, y nosotros, los espectadores, cuando lo ves dices, ostras, es que la música en vivo es otra cosa,
¿no? Ahí también estaban, aunque no salen con mascarillas en ese momento, eso es plena pandemia, sí, también, sí, o sea, sí, el documental, sí, sí. O sea, todo se hila muy rápido y coge ritmo muy rápido porque ella lo impulsa de esa manera. También es verdad que este tipo de trabajos pueden llegar a envejecer muy mal, dependiendo de cómo hubiera evolucionado la pandemia, el mundo, la civilización, sí, ¿no? O la música en sí.
De momento aguanta.
Pero fue un éxito tremendo, sí, sí, para Taylor Swift, la consagración a todos los niveles como artista que ha hecho country, que sabe hacer discos indies, que sabe reinar en el pop, que hace giras, que arrasan con todo. ¿Qué supuso para ella este folclore y cómo fue recibido, Mario?
Pues mira, mencionas el indie y yo creo que esto es una de las cosas importantes que pasa con este disco, ¿no? A través de Aaron Dessner y de Justin Vernon, acá Bon Iver, entra por la puerta grande del mundo del indie, que era un mercado que hasta entonces no le había abierto las puertas a Taylor Swift. De hecho, yo creo que si nos quitamos las caretas muchos, ¿no? Yo el primero, Taylor Swift era hasta folclore para mí, pues era un artista al que yo le reconocía el valor, bien, pero que jugaba en el mundo del mainstream del pop, pero que de repente el folclore te dice, oye, atención, aquí hay una tipa que sabe escribir muy buenas canciones y que con un sonido apropiado puede gustar. Entonces de repente se abre un mercado nuevo, y luego la crítica es unánime, y el público, bueno, el disco más vendido, pero además una crítica cerrada, ¿no?, de ovación. Yo creo que este disco es la reconsagración de una artista ya consagrada, ¿no?
Sí, es el triunfar en todos los terrenos, ¿no?
Claro.
Es la muestra de que Taylor Swift, haciendo lo que decide hacer, le ha ido bien.
Y es novedoso.
Y es novedoso. Y además se reautoafirma a sí misma de esas dudas que podía tener si Justin Vernon querría colaborar con ella. Yo creo que ya se da cuenta que está en una posición de...
Claro.
A mí es verdad que también es una chica que puede tener ciertas inseguridades por cosas que le han pasado, pues como lo de Kanye West en los Grammy, ¿no? Ese tipo de situaciones que te restan validación como artista en público, que son, de hecho, es una humillación terrible lo que le hizo. Sí. Yo creo que ese tipo de cosas te pueden minar tu propia confianza dentro del rol que ocupas en el sector. Yo creo que los acontecimientos desde entonces de Taylor Swift, también la traición de ha tenido que reeditarse sus propios discos para recuperar los derechos.
Eso es una maniobra de marketing mágica que nadie había hecho hasta el momento.
Y eso lo podían haber hecho Rolling Stones.
Todos tus primeros discos y se convierten de nuevo en números uno, ¿no? O sea, es que
así
todo lo que hace lo
sí, pero
¿no?
Quiere decir que todo eso podía minar su manera de afrontar su papel, de aceptar su papel, de ver que estás en la cima, ¿no? Que no hay nada ya que se te resista. Yo creo que este disco ayuda también. Y luego, Mario, llega una continuación también, por sorpresa, Evermore, pocos meses después. ¿Qué te parece el álbum?
Pues es una continuación, es el folclore de dos, podríamos decir. Taylor y Aaron Dessner siguieron colaborando porque estaban en un momento como de cascada de canciones y no quisieron parar eso, y bueno, pues Evermore mantiene el nivel. a nivel sónico igual es un pelín más arriesgado, no mucho, pero la fórmula se mantiene y la sorpresa en realidad ya está perdida, ¿no? Folclores, entonces no es un disco histórico, quizá, ¿no? Es una continuación del disco histórico, ¿no? Y luego después ya vendría Midnight del año pasado, que bueno, vuelve al mundo del pop, vuelve a ser éxito de crítica y público, y la duda de hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? O sea, todo lo que hace,
¿hasta
decíamos,
cuándo
lo
durará que este era, reinado?
¿Hasta
¿no?
cuándo va a durar el reinado?
Por Taylor, que mucho tiempo más. Mario Tornero, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a Taylor Swift al Sofá Sonoro.
El placer es mío.
Tratar discos recientes, creemos, como decía al principio, que el tiempo es algo necesario para ver las cosas con perspectiva, para apreciar bien la importancia de los discos en nuestras vidas y en las carreras de los propios artistas. Hoy hemos hecho una excepción con este Folklore de Taylor Swift porque pensamos que merecía la pena. Nos vamos ya, volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. Break my soul in two, looking for you, but you're right here. I can't relate to you any more than who am I related to? And if this is the long haul, how'd we get here so soon? Did I close my fist around something delicate? Did I shatter you? And I'm sitting on a bench in Coney Island wondering where did my baby go? The fast times, the bright lights, the merry-go. Sorry for not making you my centerfold. Over and over, lost again with no surprises. Disappointments, close your eyes and it gets colder and colder. Sun goes down. The question pounds my head, what's a lifetime of achievement? If I pushed you to the edge, but you were too polite to leave me. The rogue who coaxed you into paradise and left you there. Will you forgive my soul? You're too wise to trust me and too old to care. Cause we were like the mall before the internet. It was the one place to be. The mischief, the gift wraps, suburban dreams. Sorry for not winning you an arcade ring. Over and over, lost again with no surprises. Disappointments, close your eyes and it gets colder and colder when the sun goes down. Spot in the tree line by the gold clock. Did I leave you hanging every single day? Were you standing in the hallway with a big cake? Happy birthday. Did I paint your bluest skies the darkest gray? The universe way. And when I got into the accident, the sight that flashed before me was your face. When I walked up to the podium, I think that I forgot to say your name.
I'm on a bench in Coney Island, wondering where did my baby go? The fast times, the bright lights, the merry-go. Sorry for not making you my centerfold. Over and over, lost again with no surprises, disappointments. Close your eyes and it gets colder and colder. When the sun goes down, the sight that flashed before me was your face. When the sun goes down, but I think that I forgot to say your name over and over. Sorry for not making you mine.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.